Noche 45 minutos, bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20. Esta noche un espacio para analizar 24 horas después de cantar y entender, aunque es muy difícil, el asesinato de Arley Chalá. Un artículo del diario El País sobre la violencia en Colombia, una mirada a las elecciones primarias en Estados Unidos, si nos alcanza el tiempo, una preguntica sobre el metro de Bogotá.
Los panelistas en Hora 20.
Joir Ackerman, periodista, columnista del Espectador. Gracias por acompañarnos, Joir. Buenas noches.
Diana, un placer estar acá con ustedes. Qué gusto.
Subdirector de Justicia, Mauricio Albarracín. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches a la audiencia.
Congresista del Centro Democrático, Ricardo Ferro. Buenas noches.
Diana, buenas noches. Un saludo para la mesa y para todos los oyentes.
También con nosotros, Yesid Lanchero, editor político de la revista Semana.
Buenas noches, Diana, y a los compañeros de la mesa y a todas las personas que nos están escuchando a esta hora.
Ayer miércoles habían pasado apenas 5 horas del asesinato con 18 impactos de bala al escolta Arley Chalá, que pertenecía al esquema de seguridad del líder social de Boyacá, Leiner Palacios. Sin embargo, la víctima no se encontraba con el líder cuando ocurrió el asesinato. Las autoridades de Cali ofrecieron 20 millones para dar con el paradero de los autores del crimen. También Chalá, como lo dijo aquí en entrevista con Gustavo Gómez, era muy amigo de Palacios. Denunció Palacios amenazas en su contra a inicios de este año, ya que recibió un panfleto en el que le daban solo 48 horas para abandonar el departamento. El líder ha denunciado que el asesinato de su escolta y amigo y líder también es una clara amenaza en su contra. Sin embargo, el viceministro del Interior y director encargado de la Unidad Nacional de Protección ha dicho que hasta el momento no hay indicios de que este hecho sea un atentado y, por el contrario, él piensa que es un acto de sicariato. Para la UNP, de los 7.000 protegidos que tiene en todo el país, cerca de 5.000 son líderes sociales amenazados de muerte. Este jueves se conoció un informe de la Misión de Observación Electoral, además, en el cual se plantea que entre los meses de enero y febrero se han registrado 27 asesinatos de líderes políticos, sociales y comunales, lo que representaría un aumento del 23% frente al mismo periodo del año pasado. La MOE registra 81 hechos de violencia, 45 de ellos contra líderes sociales, siendo este grupo el más vulnerable. La violencia está concentrada en los mismos municipios de siempre, siendo Cauca la zona con el mayor número de víctimas. El informe incluye que en lo corrido de marzo se registra el asesinato de 2 líderes comunales y un líder social, y también expone recomendaciones sobre cómo la acción oportuna de las personerías e incluir la prevención y protección de líderes sociales y comunales en los planes de desarrollo municipales y departamentales más afectados tendría una solución. El informe de la ONU, que ha causado tantos problemas con el gobierno, registró el asesinato de 107 defensores de derechos humanos en 2019. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en su informe anual, reveló que en el país se cometieron 987 violaciones al derecho internacional humanitario. Un análisis de este hecho, 24 horas después de la muerte de Arley Chalá. Todo el día se han visto comentarios en redes sociales sobre el asesinato de Chalá. ¿Cómo se aproximan ustedes a que esto siga ocurriendo, siga presentándose, y de qué manera ven ustedes las declaraciones del gobierno durante el día de hoy? Yesid.
Bueno, en primer lugar, Diana, no deja de ser preocupante la declaración de la ministra Alicia Arango al referirse a la muerte de los líderes sociales en Colombia. Esas declaraciones se dieron antes del asesinato de la escolta de Leiner Palacios, pero intentar equiparar la muerte que estamos viendo sistemática de líderes sociales con las muertes habituales que ocurren en Colombia, pues no es un buen síntoma de cómo el gobierno está abordando esta problemática. Yo siento que el gobierno debe primero reconocer que estamos viviendo una tragedia humanitaria con el asesinato de líderes sociales en todo el país. El caso de Chalá es apenas una muestra de ello, y abordar este tema sin ninguna comparación que lleve a pensar que le está poniendo un cuidado no como lo amerita el tema. En segundo lugar, yo siento que el caso de Leiner Palacio amerita una intervención urgente del Estado. Las amenazas contra él, la sevicia con la que asesinaron a su escolta, evidencia que es posible, aunque no haya hoy elementos de juicio, que tenga que ver con el activismo social que adelanta Leonel Paracio, pero es infortunado.
Y Chalá,
también era activista social, pero es infortunado el comentario de Elisa Arango. Me sorprende que una mujer como ella, que tiene una larga experiencia en el servicio público, se venga equivocando de manera tan reiterada, y ahora que está debutando como ministra del Interior, pues su primera intervención sea casi que menospreciar el asesinato de los líderes sociales.
¿Cómo entender lo de Daniel Palacio? Porque él habla de que él no cree que haya sido un atentado contra Palacios, sino un acto de sicariato contra Chalá. No estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando
de... Hoy hablamos con él y él decía que no hay todavía unos elementos que permitan vincular una muerte con el trabajo que viene adelantando
¿Cómo lo podría uno separar? Es como mi pregunta fundamental es, la duda principal que yo tengo es si es separable.
Hay que esperar a que avance la investigación para determinar muy bien a qué obedecerían las causas del asesinato del escolta de Leonel Paracio, pero de entrada, pues sí preocupa.
Yo iría, Kerman.
Sí, digamos, este es otro síntoma de una enfermedad, y es que a este gobierno le cuesta llamar las cosas por su nombre. Los muertos están ahí. El hecho es tan claro como que Leonel Palacios ha tenido que salir de varias ciudades, esta creo que es la tercera, lo han tenido que movilizar de Chocó, de Boyacá, ahora está en Cali, y lo van a tener que movilizar de ahí porque, digamos, su vida está en un inminente riesgo. Y frente a esta situación, pues, el gobierno desafortunadamente y desatinadamente, pues simplemente dice, no, pues esto es un hecho que posiblemente no tiene nada que ver. Entonces, digamos, hay una incapacidad de entender que hay que proteger a los líderes sociales, que el informe de la ONU, digamos, más que un llamado de atención, es un llamado de necesidad de lo que el gobierno debería estar parándole bolas, pero en vez de atender este llamado, simplemente atacan al mensajero y atacan al informe. Entonces, de nuevo, es una miopía del gobierno y una miopía grande de parte de la ministra Alicia Arango. Yo, por el contrario, no creo que, digamos, ella sea una persona muy empática y no lo ha sido en el pasado. Digamos, hay episodios históricos de cuando ella estaba en el gobierno de Uribe, donde declaraciones desatinadas y desafortunadas con asesinatos de profesores o líderes sociales también ocurrían. Entonces, no nos debemos sorprender de que eso esté pasando ahora. Nos debemos sorprender de que ella sea la ministra del Interior, que es otra cosa.
Ricardo Ferro.
Bueno, yo creo que lo primero es que tenemos que valorar el esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno por defender a los líderes sociales. Nosotros no podemos culpar al gobierno por las muertes de los líderes sociales. Una cosa es que estén asesinando líderes y otra cosa es que ya...
El Estado es el garante quien debe garantizar la vida de todos los ciudadanos.
Sí, de acuerdo con usted, pero si me permite terminar mi idea, le agradezco. Aquí estamos frente a un gobierno que ha venido fortaleciendo todo lo que tiene que ver con el capítulo de la defensa de los derechos de los líderes sociales y fundamentalmente el derecho a la vida. Hay un programa nuevo que lanza el gobierno que se llama El que la hace la paga, que fundamentalmente lo que busca es garantizar la vida de los líderes sociales. Eso no significa que si se pierde una vida, bien sea de un líder social o de cualquier otro colombiano, pues obviamente que el Estado tiene que revisar por qué se están generando estos asesinatos. Y en lo que tiene que ver con Arley Chalá, yo sí creo que hoy en día lo que nos tiene que preocupar es qué pasó con él, por qué lo asesinaron a él, cuáles fueron las causas de la muerte de él. Pero no comparto que inmediatamente atemos el asesinato de Arley Chalá a la persona que él estaba custodiando o que él estaba prestándole un servicio, porque inmediatamente contaminamos la investigación. Entonces ya ahí estamos prejuzgando y estamos asumiendo que simplemente se trata de un hecho que tiene directa relación al líder social.
Pero de pronto tiene usted información que no tenemos nosotros, pero por ejemplo, ¿la protección colectiva de líderes sociales se está cumpliendo en Colombia?
Pues se está luchando por eso, Diana. Otra cosa es que, infortunadamente...
Porque tengo entendido que eso no se está haciendo. Y eso, digamos, es uno de las cosas que se firmaron en los acuerdos y que podría generar de verdad una protección distinta. De ninguna manera creo que podría uno pensar que al gobierno le interesa que asesinen líderes. Nadie
y eso es fundamental eso. Que quede sobre la
pero,
mesa.
A ver, es que no, nadie ha dicho eso. Lo que sí tenemos que preguntarnos es qué no está haciendo bien el gobierno para que, si como usted dice, se están haciendo todos los esfuerzos, lo sigan matando. Lo sigan matando más que el año pasado. Las preguntas que estamos formulando acá tienen que ver con si hay una incapacidad para entender o si hay una manera de comprender distinta que está ocasionando que estas muertes se incrementen. Si las palabras usadas están tan mal usadas que pueden terminar incluso alimentando escenarios de violencia. Pero sobre eso vamos a hablar y Mauricio le tocó después de la pausa.
Caracol Radio, 100.9 FM y 810 AM en Bogotá. Caracol Radio, más compañía.
Nada. No seas cabeciduro, encuentra la libertad. Mercado Libre y Mercado Pago presentan Festival Estéreo Picnic 2020. Guns N' Roses, The Strokes, The Chemical Brothers y más el 3, 4 y 5 de abril en el campo de golf Briseño 18. Compra ya tus entradas en entradasamarillas.com.
Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo.
Estoy muy asustado. Habla Leiner Palacios, líder social tras el asesinato de su escolta.
Angustiado, con mucho dolor, mucha tristeza, porque hemos perdido un gran ser humano, los colombianos.
Serias preocupaciones deja la muerte de Arley Chalá. Daniel Palacios, director encargado de la UNP.
Hoy estaremos estableciendo las razones de por qué este hombre de protección no se encontraba con Leiner Palacios.
Habla Claudia Marín, gerente del Hospital San Fernando de Amagá. Usó una ambulancia para llegar rápido a una cita y atropelló a un peatón.
Reconozco mi error y mi falta, pero nunca lo hice con mala fe.
Por acoso sexual mueven a varios profesores de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. Lilian Liscano, rectora.
Se hace un cambio interno para que ese docente no le siga dando clase a esa misma estudiante o a ese mismo estudiante.
Edgar Rentería, a un paso de ingresar al Salón de la Fama.
Sabe que el béisbol se cataloga por números y la verdad con Salmi fueron excelente, por eso es que estoy en la votación.
6 a.m. hoy por hoy, lunes a viernes, 5 de la mañana, en Caracol Radio. Más compañía.
Traffic Studio presenta Off Festival, la ventana mundial más importante del arte, el diseño y la creatividad digital contemporánea llega a Bogotá. Este 12 y 13 de marzo en Ágora, ven, inspírate con nosotros y conoce 16 de las mentes más brillantes de la industria. Ganadores y participantes en premios Oscar, Emmy, Cannes y más. Creadores digitales para Avengers, Stranger Things y Blade Runner 2049, entre otros. Más información y entradas en www.offbogota.com. Off Bogotá, make a date with the future.
Este sábado, en Mascotas Caracol. ¿El coronavirus puede afectar las mascotas? Te aclaramos el tema. Conoce el valor nutricional del agua para tus peludos. ¿Qué pasará con los hipopótamos en sobrepoblación en Colombia? Te contamos lo bueno y lo malo de los huesos de carnaza, nuestra historia peluda de amor, el adoptable de la semana y mucho más. Mascotas Caracol, con Darcy Quinn y Mark Lee. Sábados desde la 1 de la tarde, en Caracol Radio. Más compañía. Aproveche y vaya ya al Open Box Auto Show, un evento del grupo Volkswagen, donde encontrará grandes beneficios en las marcas Audi, Seat y Volkswagen. En el parqueadero de Unicentro, entrada 3 por la calle 127. Aproveche y salga hoy estrenando carro. Un país lleno de positivismo. Un país que dice siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8:00.
¿Sabías que con lo que pagas de arriendo puedes tener casa propia? Acércate ya a nuestras oficinas del Banco Popular. Aprovecha las tasas de interés y beneficios especiales en la Feria Positiva de Vivienda. Y dile siempre se puede a tu sueño de tener casa propia con el Banco Popular. Ven al Banco Popular. Aquí
siempre se puede.
Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Última hora, Caracol Radio.
8 de la noche en punto, la Secretaría de Ambiente de Bogotá acaba de activar de nuevo la alerta amarilla por deterioro de la calidad del aire en la capital. La inflación en Colombia durante el mes de febrero fue de 0.67%, en lo corrido del año se ubica en 1.09% según el DANE. Y lo anticipamos en el confidencial de las 12, se venían las cifras sobre cultivos de coca en Colombia. La de la ONU se espera antes de mayo. La que acaba de salir es de la Oficina de la Política de Control de Drogas de Estados Unidos. Revela que los cultivos de coca en Colombia permanecieron iguales en 212.000 hectáreas durante 2019, con un leve aumento, leve, del 8% en la producción de cocaína. La Organización Mundial de la Salud precisó que el número de casos de coronavirus en el planeta asciende a 95.333.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Miel Tertos. Diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8:01.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, digan no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Univa.
Hora 20.
Ocho de la noche, 2 minutos. Y seguimos analizando cómo entender lo que está ocurriendo con los líderes sociales, qué nos está haciendo bien, qué pasa con las palabras, por qué sigue pasando. Si se trata de una incapacidad para entender, para aceptar, si se cuesta llamar las cosas por su nombre, si no se están aplicando protocolos necesarios. ¿Qué opina usted, Mauricio Albarracín?
Pues Diana, yo creo que el gobierno no puede tapar el sol con un dedo. Hoy el Comité Internacional de la Cruz Roja hizo su informe. El informe se llama Vivir sin miedo, una deuda pendiente en Colombia. El Comité Internacional de la Cruz Roja es una organización totalmente imparcial sobre la cual el gobierno no puede decir absolutamente nada. Lo que me impresionó mucho de la... lo que me impresionó mucho del informe es que una de las cosas que ha incrementado el año pasado fue el confinamiento de comunidades. Lo que dice el informe es que 27.000 personas estuvieron confinadas. De ellas, el 82% son del Chocó, de donde viene Leiner. Y eso nos ayuda a ver un poco más a escala que el problema de los líderes sociales también es un problema general de lo que está ocurriendo en materia del orden público en el país. Y sumado a lo anterior, también el informe del señor Michael Frost, el relator para derechos de defensores de derechos humanos de Naciones Unidas, señala que Colombia es el país de América Latina donde más matan defensores de derechos humanos. Entonces la situación, yo creo que el gobierno no comprende, el gobierno no entiende que la violencia contra líderes sociales es una amenaza contra la democracia, es una amenaza contra las comunidades rurales, es que cuando matan a los miembros de juntas de acción comunal, están matando a quien gestiona el acueducto, a quien apaga los incendios, a quien organiza la comunidad, a quien gestiona la salud pública en un municipio. El incendio, por ejemplo, de enero en Sumapaz lo apagaron la Junta de Acción Comunal a Ruana Limpia. Entonces, cuando atacan a los líderes sociales, atacan todos los procesos comunitarios que ellos plantean. Por eso el gobierno prácticamente no entiende lo que está ocurriendo. Y el presidente Duque va a pasar a la historia como el presidente que no pudo defender a los líderes sociales, que son la base y la estructura central de la democracia en Colombia.
Y un poco, Diana, siguiendo con la línea de Mauricio, yo siento que el gobierno este problema lo ha venido abordando a manera de discusión sobre si son líderes sociales o no, sobre si es un caso reiterado o no, si son casos aislados o no, si en Colombia mueren más personas por robarles el celular o no, que realmente en reconocer el problema que se está viviendo y realmente las causas que están llevando a que en este año, por ejemplo, en enero arrancamos con que cada día mataban a un líder social en Colombia, la media llegó a esos niveles tan alarmantes, y a eso se le añade la controversia con la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas aquí en Colombia, que hacen que realmente en Colombia hoy los defensores de derechos humanos se sientan completamente desprotegidos, porque el gobierno, en vez de reconocer el problema, en vez de fortalecer las medidas de protección, en vez de reconocer que evidentemente la firma de la paz con las FARC dejó a territorios sin presencia del Estado y hoy en disputa entre bandas criminales por el negocio de la droga, el negocio de muchos negocios ilícitos, en vez de abordar ese tema, pues se ha dedicado públicamente a tratar de desmeritar la situación, generando incluso una indignación muy grande en el país.
Y es que, Diana, el lenguaje importa, y más si el lenguaje viene del gobierno.
Sí, aquí estoy un poco tratando de recoger las cosas. Digamos que la sola discusión sobre si son líderes o no, el lenguaje, y ahí recordaban hace poco, recordaba a Mauricio fuera de micrófonos, también al exministro Botero,
diciendo que estos eran problemas de líos de falda, minimizando una situación que no puede ser minimizable, que es el mismo problema que estamos teniendo con la ministra Arango, que al comparar esto con los asesinatos por hurto de celular, que tampoco deberían ocurrir y que también son lamentables, pues simplemente lo que le está es restando importancia al tema de los líderes sociales, cosa que un gobierno no puede hacer.
Se une con la discusión, además, con la controversia de la ONU. Ahora, me pregunto en este punto, ¿cómo entender pues esto? Y uno no sabe si seguimos aquí con un tema de policía bueno y policía malo, pero leí algunas entrevistas del presidente Duque en medios internacionales, donde dice que el mayor desafío que tiene moralmente frente a Colombia es proteger a los líderes sociales. Entonces, ¿por qué permanecen en su cargo personas que desde la época de Nancy Patricia Gutiérrez, hoy en la Defensoría de Derechos Humanos, bueno, ya salió Botero, Alicia Arango no presenta unas disculpas, hoy todavía tenemos una situación en la que pues el director de la Unidad Nacional de Protección, pues que Daniel Palacio es un hombre serio, que pues me imagino que expresa lo que expresa porque está en proceso de una investigación formal, pero de todas maneras decir que esto no tiene que ver o no tendría que ver con el líder más amenazado de Colombia, pues ya empieza a generar dentro de la gente o no un mensaje de disminuir y minimizar la importancia de un tema que, les pregunto, ¿es sistemático? ¿Está siendo sistemático?
Pero Diana, es interesante ver a quiénes están matando. Porque cuando uno analiza quiénes están matando a personas que trabajan por la implementación del acuerdo de paz, que trabajan en la defensa del medio ambiente. Lo que está pasando con los grupos indígenas, el año pasado mataron una gobernadora NASA de las más importantes del norte del Cauca. Están matando a personas en zonas rurales que son muy empobrecidas. Entonces, el problema es que la gente que está matando son defensores de derechos humanos fundamentales para el futuro del país. Yo no, digamos, ahí hay unas ciertas regularidades que sí el gobierno tiene que atender, y en una zona del país, tampoco es que estemos hablando de todo el país. Entonces, si uno mira quiénes están matando, uno sí puede ver el carácter político que tiene esta violencia. Querer despolitizar esta violencia, desconectarla totalmente de lo que está pasando en materia de implementación del acuerdo de paz, es tapar el sol con un dedo.
Sí, ahora vamos
pero tampoco podemos desconocer el problema del narcotráfico, y tampoco podemos desconocer el tema de la minería ilegal y otros combustibles que también tienen que ver
con... Es que esos son esos combustibles.
Sí, representar el país tiene muchos problemas, esos son otros, pero pues estamos hablando de los líderes sociales que
pero
están...
Claro que sí, yo también estoy hablando de lo mismo. Yo también estoy hablando de que en alguna zona, en la mayoría de las zonas del país, donde se producen estos asesinatos, coincide también con el tema del narcotráfico y con el tema de minería ilegal. Y no podemos desprenderlos.
Y sobre todo con las áreas donde no se están implementando los acuerdos.
Entonces, Alejandra Barrios, directora de la MOE, está con nosotros, porque hoy la MOE presenta un informe, así como el de la Cruz Roja, que se coinciden estos informes donde, digamos, que en buena hora salen, porque salen por fuera de la controversia con Naciones Unidas, con lo cual es imposible negar una realidad que está siendo validada tristemente por organizaciones como la MOE, como la Cruz Roja, lo que nos plantea una situación frente a la cual el desafío para el gobierno es enorme. Alejandra, ¿a quiénes están matando?
Diana, muy buenas noches a toda la mesa que hoy está, a todos los panelistas y a los que nos están escuchando a esta hora. ¿A quiénes están matando? Están matando de manera particular en estos dos meses a los líderes sociales. Llevamos 45 hechos de violencia contra líderes sociales. Llevamos 27 hechos de violencia en dos meses contra líderes políticos y 9 contra líderes comunales. Si comparamos, Diana, los 81 hechos de violencia contra líderes sociales, políticos y comunales que llevamos en 2 meses del 2020. Con 2 meses del 2019 estamos por encima de lo que pasó en esos 2 meses. En el 2019 fueron 78 hechos de violencia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que independientemente de las discusiones que se den sobre la violencia, que sea por delitos que se cometen en las grandes ciudades, aquí lo que nosotros tenemos es que trabajar en una política pública absolutamente clara con las alcaldías locales, con las gobernaciones, en mecanismos de prevención y de protección de los liderazgos locales, que son los que están haciendo frente al narcotráfico, a la minería ilegal, a los grupos armados ilegales, a quienes tomaron la decisión de volver a rearmarse y no seguir con el acuerdo de paz. Esos liderazgos son fundamentales, que sobrevivan en nuestros territorios y no de cualquier manera, con respeto, con dignidad, con protección y con compromiso del Estado.
Decía el informe que la zona de mayor afectación es Cauca.
Sí. Efectivamente, el departamento que tiene mayor afectación en términos de violencia política es el departamento del Cauca. Nosotros tenemos registrados 8 hechos, 5 de ellos asesinatos y 2 atentados, y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: un atentado es un intento de asesinato fallido. Eso es lo que nosotros llamamos violencia letal. Y el siguiente departamento es el departamento de Putumayo, donde tuvimos 4 asesinatos y 2 secuestros.
Le quisiera preguntar por las mujeres, sobre todo que he visto que trabajaron una parte del estudio sobre lo que ocurre con mujeres y con mujeres relacionadas con la defensa de derechos humanos. ¿Qué encontraron?
Lo que nosotros encontramos es que hay que hacer un acompañamiento especial y diferenciado con las mujeres que son líderes, no solamente líderes políticas, sino que son líderes también sociales y que son líderes comunales. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque el 26 de abril son las elecciones
de juntas de acción comunal. Y usted decía que se ha incrementado de cara a esa elección. ¿Por qué? Para evitar, obviamente, que lleguen.
Obviamente lo que hay que hacer en este momento es generar unas comisiones de seguimiento electoral particular para las juntas de acción comunal. Más del 70% de los hechos de violencia contra líderes de las juntas de acción comunal están ocurriendo en los territorios PD, que son precisamente los territorios que están más desprotegidos y con menor presencia institucional, y donde los líderes locales se ven más afectados por la presencia de grupos armados ilegales. No podemos dejar en ese sentido solos ni a los alcaldes ni a los gobernadores, que son los principales respondientes de la seguridad de los líderes de las juntas de acción comunal que van a elecciones el 26 de abril. Y no podemos esperar que empiece a incrementarse el número de hechos violentos contra estos líderes para empezar a hacer un diseño de política pública frente a ellos.
¿Cómo conoce usted si hay en algunos sitios ya aplicación de la protección colectiva de líderes sociales?
Pues el tema de la protección colectiva ha estado presente, y sobre todo desde las juntas y la Federación Nacional de Juntas, que está buscando unos mecanismos de protección colectiva. Nosotros, a partir de experiencias que tengamos documentadas, donde se ha podido trabajar en comunidades con autoridades y con apoyo desde el gobierno nacional, lamentablemente, Diana, no conozco experiencias, que muy seguramente debe haber, porque hay unos liderazgos locales que son muy fuertes, que han logrado además diálogos importantes con el gobierno nacional, y esas experiencias sería importante ponerlas de presente para que pudiéramos seguir el ejemplo y las nuevas administraciones que llegan a los ministerios también puedan adoptar esos ejemplos positivos de protección colectiva, donde haya, que no sean solamente comunitarias, porque esas sí existen, sino que cuenten con acompañamiento del gobierno nacional.
Gracias, gracias Alejandra Barrios. Continuamos aquí con el panel: Joir Ackerman, Mauricio Albarracín, Yesid Lanchero, Ricardo Ferro. ¿Alguna reflexión final sobre este tema para pasar al que viene?
Diana, que van 3 años de alguna manera en la que este problema se ha evidenciado, es decir, es un problema que en Colombia empezó a medirse concretamente luego de la firma del acuerdo de paz, y claramente las medidas que se han tomado hasta ahora han sido insuficientes. El procurador Carrillo decía con razón hace unas semanas que hay una desarticulación además entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y departamentales. Hay unas causas de fondo que no se han atendido, entre ellas la de los cultivos ilícitos, la disputa por las más de 160 mil hectáreas de coca.
Mire la Oficina de Política Control de Estados Unidos planteando que están estables las hectáreas, o sea, siguen en 212 mil, con lo cual
la disminución de pronto
que pero ahí es importante,
pero
ahí es importante mirar que hay una resiembra, porque se han en el 2019 las cifras que da el gobierno es que se erradicaron 100 mil.
Sí,
se erradican, pero Diana, vuelven y se siembran nuevas 100 mil.
¿Y eso qué le dice a usted? Pues que la política es equivocada o no está funcionando.
Sí, uno no está viendo realmente una política clara en materia de prevención de estos asesinatos. Estamos reaccionando.
Mire, el pueblo nace tiene una experiencia importante en el Cauca en términos de protección colectiva, y es que la protección colectiva se hace con las comunidades. Y ahí es donde, digamos, radica un poco el tema de ser capaces de dar pasos pues difíciles, pero que hay que darlos, porque es que si no van a seguir matando a la gente.
De acuerdo.
Pasemos de alguna manera a un artículo relacionado con este. Es un artículo que publica el diario El País, ustedes lo pueden ver en elpaís.com, el diario global, el cual apunta que en medio de América Latina, Colombia se ha caracterizado por vivir en una espiral de violencia, la cual ha generado un aislamiento con la región, lo que cerraría mucho más ese círculo vicioso que, abro comillas, dice, la devora desde adentro. El artículo hace parte de una serie que se llama Las Encrucijadas de América Latina y está firmado por una doctora en filosofía que se llama Luciana Cadaya, en el que hace una radiografía de la violencia y de los partidos políticos en Colombia. Inicia dando por hecho que hablar de Colombia implica hablar de violencia y que es necesario pasar de ese nudo ciego que ha generado la guerra en el país a un nudo histórico que es entender las causas. Y ahí inmediatamente a mí se me viene a la cabeza la Comisión de la Verdad y la Comisión de Memoria Histórica, y me pregunto si realmente estamos logrando dar el paso para hacer una narrativa histórica que nos permita reconocernos como un país que ha vivido ese conflicto. La autora asegura que en Colombia la violencia está normalizada y hace parte del día a día de los ciudadanos, y por lo tanto se pregunta por qué no hubo un rechazo masivo cuando se conoció que 7 niños murieron en el bombardeo ejecutado por la fuerza pública. Añade diciendo que en Colombia se dispara contra la pluralidad democrática, la cual debería ser, pues al contrario, en cualquier sistema. Al referirse a la clase política, dice que la violencia se convirtió en un estilo de gobierno y blindaje de ciertas élites, y que la estigmatización que proviene de esa élite, la cual en ocasiones funciona como una respuesta específica a conflictos sociales irresueltos, en vez de ser una fatalidad histórica, se convierte en una fatalidad histórica. Concluye diciendo que es necesario escuchar a los ciudadanos para cambiar el rumbo y hacer pactos sociales con los ciudadanos. Una opinión sobre el artículo. ¿Cómo lo perciben? ¿Son las mismas élites quienes están creando esta violencia?
Diana, el artículo es una buena radiografía de lo que viene sucediendo en Colombia hace años. El tema que a mí más me alertó es que, digamos, vivimos en una sociedad tan violenta y con una cantidad de escándalos tales que se nos normaliza la violencia. Entonces pasa el lamentable asesinato de 7 menores en un bombardeo, y después, 15 minutos después, viene otro escándalo. Entonces estamos preocupados por ese escándalo y, digamos, nuestra agenda de opinión pública va de escándalo a escándalo. Entonces nos hemos vuelto, digamos, hemos desarrollado un cuero frente a estas situaciones que no deberíamos desarrollar. Esto es lamentable. El hecho de que hoy ese artículo nos recordara ese episodio tan triste que generó tanto rompimiento por dentro de las personas, pues es un buen elemento para decir por qué sobre esto no se está hablando. Ahí se te...
Porque fíjense que cuando yo leía el artículo sentía eso, pero también sentí, les pregunto si no les pasa a ustedes, que normalizamos la violencia efectivamente, como lo normalizamos también en las redes, como lo normalizamos muchas veces en las relaciones interpersonales, pero al mismo siento yo, y no sé si ustedes, que hay un país que ya no lo quiere normalizar y que de alguna manera se siente indignado cada vez más, con lo cual empezaríamos a generar un cambio en eso. Ahora, ¿hasta qué punto hay unas élites que impiden que esa indignación llegue a tal punto que genere un cambio? Mauricio.
Sí, yo leía el artículo y pensaba que el gobierno vive como en dos realidades. Una como el país de las maravillas naranjas, entonces a veces uno escucha al gobierno súper positivo, así con una narrativa como, sí, como de superación personal, pero al mismo tiempo tiene esa narrativa como de guerra total contra el crimen. Entonces pasa como en ese doble mundo, y lo leía también y pensaba hace un mes en Bucaramanga un feminicidio terrible en la universidad donde soy egresado, la Universidad Industrial de Santander. Yo me preguntaba, ¿y el gobierno qué hizo contra el feminicidio un mes después? Nada. La vicepresidenta se pronunció, dijo un par de cosas, pero hay una estrategia nacional contra el feminicidio. Entonces también uno empieza a ver que todos los días pasan hechos gravísimos de violencia y nunca reaccionamos contra la violencia, nunca le damos el carácter de emergencia que tiene esta situación. ¿Por qué no se declara un estado de cosas inconstitucional respecto a los líderes? ¿Por qué no reconocemos que las cosas están mal y tenemos un buen diagnóstico para tomar buenas medidas? Y así con todas las líneas de violencia que uno quiera tomar, la verdad es que el artículo demuestra también que la violencia sirve, este discurso de la violencia, para justificar el autoritarismo y la represión, pero no para evitar la terrible violencia que sufre la gente cotidianamente.
Yo creo que a mí me marcó el artículo cuando se critica a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, porque por lo que menciona la autora del artículo, que hace referencia a que emplea la figura de vándalos para estigmatizar a las actuales protestas sociales y autorizar el uso brutal de las fuerzas policiales SMAT en espacios como la universidad. Y yo porque creo que ahí hay que detenerse un poco, porque si bien es cierto que tenemos unos antecedentes de violencia en nuestro país, quienes protestan, quienes están cansados de esta violencia, no pueden tampoco ser tolerantes con la violencia, y tampoco puede haber dentro de estas protestas, puede haber un espacio para que haya más violencia. Entonces yo creo que ahí también tiene que haber como una media en donde no podemos nosotros tampoco generarle toda la responsabilidad o al Estado o a las autoridades, sino que también tenemos que ver que quienes están protestando, quienes quieren o queremos que este país cambie, también tenemos que aportarle a que cambie con nuestro propio ejemplo. Y no podemos ser permisivos.
Yo no utilicé los ejemplos del artículo, porque además me parece que la periodista, la filósofa, que hace un gran ejercicio de explicar por qué somos un país que nos reconocemos en esa violencia y que casi que estamos en un punto ciego en el que damos vueltas alrededor de eso, pues tiene unas posiciones que pueden ser discutibles o no, y menciona el caso, por ejemplo, de lo que Claudia le dijo a los universitarios, que a mí personalmente me pareció buenísimo que les dijera: yo no les voy a aguantar que utilicen la violencia y que se esconda detrás de las capuchas. Pero a lo que se refiere ella va a un tema mucho más profundo que el de unos ejemplos particulares. A lo que se refiere la filósofa del diario El País Global, que dirige Javier Moreno, es a otra cosa, es a mirarnos en ese artículo, en el espejo de ese artículo, para darnos cuenta cómo no estamos avanzando. O sea, estamos metidos en un círculo de violencia que trató de acabarse con el proceso de paz, que sabíamos que era un proceso de larguísimo plazo en la construcción, pero que incluso volvemos sobre las palabras y volvemos, y esas palabras además de violencia las reencauchan las élites, las reencauchan los gobernantes, con lo cual se impide la posibilidad de construir un camino de salida.
Sí, a mí precisamente, Diana, lo que más me llamó la atención del artículo de esta filósofa es el que menciona a Colombia como un país aislado de América Latina, encerrado en la espiral de su propia violencia. Hoy en día vemos cómo en países como Chile, en países de la región como Brasil, como la misma Argentina, los reclamos de la ciudadanía van hacia conseguir logros sociales para buscar progreso de clases, de personas que han llegado a la clase media y quieren seguir adelante en la consecución de sus objetivos y de sus necesidades. Y aquí en Colombia, aún pese a la firma del acuerdo de paz, seguimos reclamando que por favor las personas no las maten por pensar distinto o por defender causas ciudadanas. evidentemente el país ha logrado reducir sus niveles de violencia luego de la firma del acuerdo de paz. No tenemos los niveles de secuestro de hace unos 10, 15 años, ni mucho menos las tasas de homicidio de hace 20 años, pero creo yo que esta sensación de violencia hace que el país, como lo dice ella, siga en una especie de aislamiento y atrapado en problemas que deberían darse por descontados.
Hay una parte que me parece muy interesante que dice: sin un claro horizonte histórico político que ayude a comprender el origen de esa violencia, la figura del enemigo interior se convierte en la retórica predilecta para combatirla.
Y eso nos impide, Diana, hablar de otros temas.
Y eso se observa con mucha claridad en las construcciones pues discursivas en general, todas. Por eso le digo que los ejemplos puede uno estar de acuerdo o no, pero aquí ahí es como un llamado a reflexionar sobre eso.
Pero yo sí insisto en que no se puede protestar contra la violencia generando más violencia. Porque ahí sí estamos en las mismas. O sea, si queremos salir de un país violento, pero cuando protestamos contra la violencia generamos violencia, pues ahí estamos en un círculo vicioso.
De acuerdo, y como tampoco se puede, digamos, cuando hay violencia, el gobierno minimizar esto o hacer comparativos que no son ajustados, como los líderes sociales con muertes por celular. Digamos,
yo no voy a ser aquí abogado de la ministra del Interior, ni mucho menos, pero
no,
yo veo ahí.
Puede ser abogado a quien quiera, o sea, esa es su decisión.
No, porque ella se defiende sola. La ministra se defiende sola. Pero yo creo que estamos sobredimensionando un ejemplo desde el punto de vista estadístico con lo que tiene que ver con la cualificación de las muertes.
Después de lo que dijo la ministra,
falso, porque si eso lo hace cualquier otra persona, excepto una ministra del Interior. Exacto. Quien tiene a su cargo la UNP, que tiene a su cargo la protección de los líderes
sociales.
Pero no es un
tema estadístico, no es un tema cualitativo. En ningún momento dijo que una muerte es más importante que la otra. Simplemente expresó desde el punto de vista estadístico.
El simple comparativo desvirtúe la importancia.
Ustedes recuerdan que cuando en las relatorías de derechos humanos de la OEA se planteaba precisamente en todos los temas de libertad de prensa cómo son los gobernantes los llamados a ejercer la moderación en cualquier escenario de sus pronunciamientos y la moderación frente a cualquier crítica a los medios de comunicación y demás, porque es que el papel lo escogen ellos, no nosotros.
Pero
con lo cual la ministra está cometiendo un error gravísimo. Se puede defender lo que quiera, pero es que está incumpliendo con cualquier principio de moderación dentro de un escenario de gobernabilidad y de reconciliación y de tranquilidad o sanación, porque ya lo de la reconciliación nos quedó grande.
Y muestra una falta de liderazgo de la entidad que debería estar liderando la protección de los líderes sociales. De nuevo, la violencia no la podemos politizar.
A la ministra, o por inocente, pero yo no le veo mala fe en el comentario de la ministra.
Nadie está hablando de la mala fe o la buena fe. Estamos hablando de una declaración desatinada, desafortunada, que si viene de una ministra del Interior, pues genera preocupaciones sobre la seguridad de los líderes sociales.
Desde lo estadístico, no creo que sea un análisis cualitativo, independientemente de que respeto que para ustedes el análisis pasa por lo cualitativo, pero yo creo que ella lo hizo desde lo estadístico.
¿El análisis pasa por lo cualitativo o el análisis debe ser cualitativo?
Correcto.
Pero no, yo creo que pasa por lo estadístico.
Pero
¿Cuántos hay de líderes sociales asesinados y cuántos hay de...
Pero no solo por lo estadístico, representante, pasa por primero reconocer el problema, segundo establecer las causas y tercero castigar a los responsables y no dilatar esta discusión con comparaciones inútiles.
Y no minimizar el problema.
No, es que yo me preguntaba, yo ayer me preguntaba si hubiera sido mucho más fácil presentar, digamos, disculpas, anunciar inmediatamente el cumplimiento de los acuerdos en términos de protección colectiva, salir a trabajar, ¿no? Digamos,
a este gobierno se le dificulta entonces prefiere...
Y superar, digamos, una espiral de discusión como la que venimos teniendo con ONU y demás.
Yo pensaba, esta declaración de esta ministra, la declaración de la ministra anterior, la declaración del ministro anterior, todas estas declaraciones no son errores de funcionarios, lo que demuestra es un doble problema: el problema de comprensión de la violencia que señala Luciana en su artículo y el problema de empatía que señalaba yo ir hace un rato. Es decir, con esa sola declaración uno demuestra todo lo que el gobierno tiene mal. El gobierno tiene mal lo cognitivo y lo emocional. No es capaz de conectarse con la gente, no es capaz de entender los problemas. Ahora, y no es capaz de sentir.
Quiero añadir una cosa, hay una sistematicidad
que saliera a establecer una posición frente a
eso. Claro, que reconociera a los líderes sociales, que el presidente hiciera una locución pública diciendo esto es grave, esto no se va a volver a repetir, el presidente está comprometido.
Pero
es que no es claro qué está pensando el gobierno sobre los líderes sociales. Los mensajes son contradictorios, los mensajes son ofensivos para las víctimas y sus familias, y si ya es hora de que el presidente de alguna manera se pronuncie y nos cuente qué es lo que está haciendo y cómo se van a prevenir más muertes.
El gobierno sí ha priorizado la defensa de la vida de los líderes sociales y encabeza el mismo presidente. Y aquí mismo se expresó al principio del programa cómo, tanto a nivel internacional, el presidente siempre en sus intervenciones habla de la defensa de la vida de los líderes sociales. Eso no significa que haya que mejorar y que haya que generar unas estrategias donde vaya de la mano el trabajo, la articulación con los gobiernos locales.
Y haya que prohibir entonces que hablen
con los civiles.
Y haya que castigar a los funcionarios que de manera sistemática de las diferentes carteras más importantes para proteger los líderes sociales minimizan la problemática.
Y que estudien y que además sientan las víctimas, porque es que imagínese lo que siente un familiar de una líder social cuando escucha a la ministra del Interior. Eso es una indignidad, de verdad. ¿Verdad que ella tiene que excusarse por lo que dijo? Me parece que está en mora y no puede seguir siendo ministra del Interior sin al menos pedirle perdón a la gente que ofendió.
Pero Juliana.
Perdón, Juliana, adelante.
Y hoy no está jugando el Junior en buena hora.